Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige el Tertulión Pedro Martín. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Te toca dirigirlo. Eres la única persona que una noche así puede poner un poco de paz en medio de tanta bestia.
Intentaré hacer lo que pueda, pero va a ser difícil.
Va a ser difícil. Va a ser difícil porque la noche viene de nalga. ¿Sabes cuando el niño que nos ha dado la vuelta?
Sí.
Pues lo mismo.
Últimamente estoy muy tranquilo.
Cesárea. Sí, no, pues ya verás hoy. Espero que... Hay que contar muchas cosas, ¿eh?
Igual me toca alarmar.
Saludo a Fouto, que ya está preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Qué? Y con noticias de última hora, lógico.
Pues venga, vamos primero con la noticia que tienes sobre Vallecas.
Bueno, hemos contado, lo que sabe todo el mundo hasta ahora es que no ha habido VAR en la primera parte, que se ha recuperado la tecnología 5 minutos antes de llegar al descanso y que no se ha podido chequear, no se ha podido ver, no se ha podido revisar esa acción, ese penalti que ha pitado el árbitro en el campo. La noticia, Juanma, es que el sistema ha fallado 15 minutos antes del partido. O sea, 15 minutos antes de arrancar el Rayo Barça ha fallado el sistema. Lo que ha fallado es el proveedor del VAR que está en Vallecas, la móvil que está en el campo. Esto era algo que se podía prever porque a la misma hora en el Granada-Mirandés sí que había VAR, con lo cual no era un problema general del borde de las Rozas, sino que todo esto tenía que venir desde el estadio de Vallecas. Lo que ha fallado es el proveedor del VAR que está en el estadio y que hace de puente entre el estadio de Vallecas y el borde de las Rozas. Hasta la segunda parte no han sido capaces de estabilizar el sistema. En la primera parte iba y venía, o sea, había veces que había, otras veces que no había. Por eso hemos visto durante la primera parte hablar mucho al colegiado, en este caso del partido. Y, por tanto, lo que ha ocurrido, Juanma, ha sido eso en ese partido.
A ver, esto es relevante porque Fouto, te estamos escuchando. Fouto, te estamos escuchando.
Sí, vale, es que me escuchaba mal.
No, a ver si ahora el problema del VAR también nos toca a nosotros. Digo, que es relevante porque en la primera parte, cuando no había VAR, se ha producido el penalti a favor del Fútbol Club Barcelona, que es un penalti que no es. Es Pep Chavarría sobre Lamine Yamal. Le gana la posición y efectivamente después hay contacto, pero no se puede basar simplemente en el contacto esa acción para pitar o no penalti. Insisto, a juicio de la gran mayoría, no es penalti. Y claro, no había VAR, con lo cual el hecho de que no hubiera VAR y de que ese penalti supusiera el primer gol del Barça ha alterado el partido. Es una circunstancia que ha alterado directamente el resultado del partido. Y esto puede traer cola. ¿Puede haber alguna consecuencia federativa? O sea, el hecho de que el resto de partidos se jueguen con VAR y este no tuviera VAR durante algunos minutos y además hubiera una acción que puede tener influencia en el marcador, ¿esto puede tener alguna consecuencia?
Este partido es muy llamativo porque es el Barça, pero ya ha pasado varias veces desde que se implantó el VAR en España, del 2018 ya, que estamos en la octava temporada, en lo que ha habido tramos de partidos en los que no había VAR y no ha pasado nada. Es que se tiene que asumir que el VAR igual no funciona.
Juanma, esto ya ha pasado, por ejemplo, pasó en la Copa de la Reina femenina, hubo 70 minutos sin VAR y en el reglamento de la federación aprobado por la Liga Profesional, Primera y Segunda División, no hay ninguna duda, si el VAR falla, el partido ni se puede retrasar ni se puede suspender. Vale. Está en las bases de la competición, no hay ni una sola posibilidad de un posible recurso.
Hombre, si tuviera la seguridad de que esperando 5 minutos el VAR se va a arreglar, pues a lo mejor espera.
En el descanso
minutos.
El árbitro le reconoció a los jugadores del Rayo que se había equivocado, que ese penalti no era penalti. Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano, ha hablado con Dazón después del partido, enseguida le escuchamos en rueda de prensa, pero sobre todo este lío que se ha organizado a raíz de ese penalti, que insisto, es definitivo en el resultado del partido, ha dicho esto.
Lo que me molesta de hoy es que los jugadores, tanto del Barça como del Rayo Vallecano, no pueden estar jugando 5 minutos con VAR, 5 minutos sin VAR, 5 minutos, porque... Y esto no es como yo he jugado, soy más que nadie, pero cuando tú has jugado con VAR y sin VAR, sabes lo que te influencia. Nos han pedido disculpas, están exculpados, no hay que machacar a nadie, pero me molesta la ineficacia, falta de eficiencia con estas cosas. No sé, yo no soy el que tiene que decir qué hay que hacer, pero bueno, si jugamos con VAR y no funciona, pues habrá que posponerlo hasta que se arregle. Ojo, igual es fallo del Rayo Vallecano, porque tampoco me extrañaría que fuese así, pero es un poco por lo que me he frustrado.
No es fallo del Rayo Vallecano, como acaba de contar Fouto, es fallo de quien provee del VAR a la Federación Española de Fútbol, que no envió correctamente la señal o tuvo algún fallo en el envío de la señal a la sala VAR de Las Rozas. Voy a saludar al resto de tertulianos, de este tertulión. Está aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Un titular de esta circunstancia, ¿qué te sugiere a ti lo que ha pasado?
A mí me parece un desastre. Lo que ha pasado en esta jornada en general, no solo en el partido de hoy.
Recordemos que ayer el Atlético de Madrid marcó un gol que no debió subir al marcador porque fue fuera de juego.
Creo que el hecho de que no se juegue un partido con VAR desvirtúa la competición, mínimamente, pero sí lo hace. Y por otro lado, creo que vale para echar de menos, o sea, para valorar más el VAR.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué dices tú?
Pues a mí me parece vergonzoso lo que ha pasado particularmente en Vallecas, y llamarme clásico, pero yo, habiendo televisiones en el campo y teniendo a un cuarto árbitro que en lugar del partido puede mirar el monitor y ver claramente la circunstancia, no sé por qué no se recurre a la tecnología más rudimentaria.
Más doméstica, ¿no? Sí, había un miembro del banquillo del
no,
Rayo.
No, había backup, ¿eh? Hay backup, pero tampoco sí, funcionaba. No, se ha caído todo el sistema.
No, pero o sea, lo que está diciendo Miguel es que si el partido se estaba viendo por la tele, que efectivamente en la banda había una tablet donde se estaba viendo el partido y los jugadores del Rayo del banquillo le decían al árbitro, mira, míralo aquí. Es lo que supongo que está diciendo Rico.
Entiendo que no esté contemplado, pero claro. Es una cosa que habría que corregir inmediatamente para que no vuelva a repetirse un caos como el de esta noche.
Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
Buenas noches.
Dame un titular de esto.
Yo creo que hay que jugar con árbitro, con asistentes, y hoy en día hay que jugar con VAR. Si no hay VAR, no se puede jugar al fútbol. Ya está.
Vale. O sea, no debió arrancar el partido hasta que no hubiera VAR, aunque lo acaba de decir Fouto. Si no hay VAR, el partido se juega de todas formas.
Pero porque han decidido los clubes que fuera así. Vale. Pero creo que esto debe servir para darnos cuenta que el VAR, como el asistente, como el árbitro, son miembros de que ahora mismo tienen que estar, porque así se concibe el fútbol.
Ciro López. Hola, Ciro. Muy buenas.
Muy buenas. Cada vez más cerca de la Premier, efectivamente.
Bueno, ¿qué dices tú?
Eso, que cada vez estamos más cerca de la Premier.
Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Se ha cambiado aparentemente todo, pero en algunos casos a peor.
En algunos casos a peor.
Bueno, esto no había pasado hasta ahora.
Vamos a ir hasta Vallecas para saber si hay alguna noticia desde la zona de vestuarios del Rayo. Antes de ir a vestuarios, quiero recordar estas declaraciones de Isi Palazón, en las que reconocía, después del partido, lo que ya se le escuchaba en el túnel de vestuarios en el descanso, y es que el árbitro les reconoció que no era penalti a favor del Barça.
Cuando estás tan sometido físicamente ante el Barcelona, tienes que controlar el partido y te pitan un penalti que no es, te da rabia, te da impotencia, lógicamente. Ahora aquí podría decir mil barbaridades, pero entiendo de que también es persona, también se equivoca, pero qué casualidad que siempre se equivocan con los mismos equipos, y eso nos jode muchísimo. Por otro lado, también le honra, ¿no? He hablado con él en el descanso y me ha dicho que asumió el error, y eso le honra como árbitro y como personal del mundo del fútbol que es. Podría decir, como te he dicho, venir aquí a rajar, a hablar más de él, pero no lo voy a hacer. Ellos también se equivocan, sin VAR es muy difícil arbitrar, pero es que al final siempre se equivocan. Recuerdo en la ida, bueno, en la vuelta el año pasado allí en el Nou Camp también se equivocaron a favor de ellos, no nos pitaron un penalti, pero bueno, tampoco voy a morderme la lengua, pero como te he dicho anteriormente, creo que le honra como persona decir que se ha equivocado y hemos salido a la segunda parte pensando en un nuevo partido.
Hemos escuchado a los protagonistas del Rayo Vallecano. Acaba de terminar la rueda de prensa de Flick. Quiero saber cómo ha afrontado Flick este asunto, esta polémica relacionada con el VAR y con el arbitraje. Ha estado en la rueda de prensa Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues no ha querido poner excusas Hansi Flick a nada. Se le ha preguntado por todo, pero sobre todo ha dicho que la actitud del equipo tiene que
no
mejorar.
Pero sobre, perdona Elena, luego me cuentas eso, sobre lo del VAR. ¿Qué ha dicho sobre lo del VAR exactamente?
Es que no se le ha preguntado directamente por lo del VAR en sala de prensa.
Vale, pues ahora
sabré. A mí me llama la atención, Juanma, por ejemplo, ha habido unas declaraciones de Lamine en Dazón al acabar el partido, que no le han preguntado por la acción del penalti.
Sí, no le han preguntado si iba a tirar los penaltis él, pero no le han preguntado, claro, si era entonces, penalti o no era penalti.
Es la pregunta que esperaba todo el mundo.
Ya, bueno,
claro, hay algún tipo de...
No quiero criticar a nadie, pero vamos.
Si no se trata de una crítica, se trata de que llama mucho la atención, que no se le pregunte a Flick ahora, que no se le pregunte a Lamine. Y yo creo que no es por incapacidad.
Yo no entiendo.
Es probable que algo esté pasando detrás, ¿no?
No creo. Será un olvido, digo yo. Espera, voy a saludar a Manolo Lama.
Qué bien pensado eres, Juanma, de verdad.
Hombre, ¿qué quiero decir? Que no creo hayan llegado a un acuerdo los periodistas que hacen el Barça para decir, oye, no le preguntemos por este asunto que perjudica al Barça.
Pero sí, en su día, no sé ahora si sigue igual, había unas normas de preguntas marcadas por la Liga de Fútbol.
Que no, hombre, pero en la rueda de prensa no hay ningún... ¿Ningún problema?
No, hablaba de lo de Dazón, que no se le preguntará a Yamal por
el asunto
penalti.
No perjudica al Barça.
Me escuchas, en Dazón han preguntado a Íñigo Pérez.
A Íñigo Pérez sí, le hemos escuchado, pero quiero saber lo que opina el Barça y Flick. A ver,
vale, pero que no estaban prohibidas las preguntas.
Un segundo, voy a saludar a Manolo Lama. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Tú qué tienes que decir de este lío?
Bueno, pues tengo que decir que uno más. Nos dijeron que este año, con la cara lavada del nuevo comité técnico de árbitros, no iba a pasar esto. Y bueno, es que es cada día una cosa nueva. Esto es el Barça, pero yo he visto lo que ha ocurrido en la Unión Deportiva Las Palmas, Málaga, y no sé si lo habéis visto, es otra broma. Un tío, una mano clarísima, penalti claro, se tiran 7 minutos para decir que es penalti, ya le llaman al del VAR para que vea, le llama el del VAR al árbitro para que vea si es mano o no es mano, si es voluntario o involuntaria, y llega el árbitro, mira y dice, no, fuera de juego.
Perdona, un inciso. Ahí había fuera de juego de un jugador de Las Palmas que influía en el penal.
Espera,
Perdón, dejadme hablar a mí.
No mezclemos jugadas, por favor. Estamos hablando de lo que ha pasado en Vallecas. No vayamos ahora a otro partido. Elena Condis quería decir algo. Elena, ¿qué
dices? Espera.
Sí, a ver, Elena.
Flick ha esquivado la pregunta. Se le ha preguntado por el problema del partido tal y ha dicho que lo del VAR, que después también en las teles flash, antes de entrar en sala de prensa, le han preguntado en varias ocasiones por la situación del VAR y ha dicho que it's not my job, no es mi trabajo, no es mi tema. Es de mi convencia, sí, no es mi tema, y lo ha solventado así. Después, en sala de prensa, en la segunda pregunta ha sido un poco por dónde le había preocupado más el partido, si también le había molestado que no funcionara el VAR, etcétera, y ha esquivado la respuesta, es decir, que lo ha solventado con un it's not my job, no es mi tema.
Vale, o sea, se le ha preguntado, pero no ha querido hablar. Esto ya parece más razonable, evidentemente. Está empezando ahora mismo la rueda de prensa de Íñigo Pérez, del entrenador del Rayo Vallecano. Ya hemos escuchado sus explicaciones a los compañeros de Dazón, pero está allí Ganga. Ganga, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Está empezando ahora la rueda de prensa de Íñigo Pérez, que no sé si la podemos escuchar de alguna forma.
Sí.
Pues bueno, quiere decir que seguramente hemos hecho muchísimas cosas bien, pero es cierto que creo que hemos merecido la victoria, sabiendo que en este golpe por golpe que hemos practicado tanto ellos como nosotros, bueno, tienen más pegada y podemos salir damnificados. Bueno, no ha sido así, contento por el punto, pero sí que creo que hemos merecido ganar hoy.
Buenas noches, Mister Jesús Garzón para Unión Rayo. A mí me gustaría preguntarte por la jugada polémica, sobre qué ha pasado, porque hemos visto que el árbitro ha comunicado con vosotros que no funcionaba la sala VAR y luego se ha pitado ese penalti, que no podía haber interferencia con la sala VAR, entonces no podía ser revisado, ¿no? Hemos visto palabras en Movistar que ha dicho usted que nos vamos, si no hay VAR nos vamos.
Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas por mi comportamiento en la banda, porque que haya un fallo técnico, que haya una equivocación, no me exime de esa reacción. Pido disculpas, pero bueno, es fruto de la frustración. No me frustra el error arbitral, si es que existe, que no lo voy a juzgar, no he visto la jugada repetida. Soy un fiel defensor del árbitro en el campo, creo que es, lo he dicho varias veces, entonces no es oportunista hoy, sino que es una profesión muy injusta porque viene al estadio y nadie le ayuda, incluidos nosotros los protagonistas. Entonces prefiero que ellos fallen, prefiero que desarrollen el juego, que se desarrollen, creo que lo hacen muy bien, pero lo que no me gusta es distraer al jugador, confundir al jugador con ahora sí hay VAR, ahora no hay VAR. Ha sido así toda la tónica durante todo el partido. Me han dicho que ha salido, que son 15 minutos. A nosotros, el cuarto árbitro y el línea nos decían ahora sí, ahora no. Entonces, Yo lo que me ha molestado no es tanto si es penalti o no es penalti, porque defiendo el error arbitral y muchas veces si defiendes eso tienes que ir con todas las consecuencias y a veces acertarán y a veces fallarán, pero igual que mis jugadores, igual que yo, fútbol es un deporte de errores y yo prefiero que el árbitro falle. Si entramos en dónde actúa perfectamente el VAR, hoy en día fuera de juego es casi instantáneo, las líneas de gol, saber si es gol o no es gol, todo ese tipo de circunstancias, soy un partidario de la tecnología, pero todo aquello que funciona, que ralentiza el juego, que si las manos, que si tal, creo que necesitamos un protocolo de actuación. Y hoy, yo, lo que me frustra es la ineficacia de decir, no hay VAR, no se juega durante una hora, hasta que todos estemos seguros de que hay VAR y podemos jugar, acorde a lo que venimos haciendo en los últimos años. O, mira, había un fallo técnico en el VAR, hoy no va a haber VAR, como en Copa del Rey, por ejemplo, que hemos jugado hasta ahora, y ya está, y no pasa absolutamente nada. Pero a mí la sensación de si hay VAR, no hay VAR, hemos hecho un gol y decimos, ahora hay VAR o no hay VAR, tú te das cuenta que los principales perjudicados son los árbitros, que ellos actúan acorde a lo que han estado haciendo durante los últimos años, que es tener, bueno, cierta ayuda, cierto respaldo, los líneas levantan cuando están acostumbrados a tener el VAR, entonces no pasa nada, no hay que machacar a nadie, es un fallo técnico, perfecto, todos fallamos en esta vida y lo que hay que hacer es, si pasa en otro partido, tener algo, una solución para que no haya ningún equipo, ni el Rayo, ni el Barça, ni cualquier otra de la Liga que tenga esta frustración encima. Entonces, mi enfado es por esto, es más, por los protocolos, por la ineficacia, por la distracción que supone para los jugadores, toda esta controversia que se forma. Creo que no es buena para nuestra liga, creo que no es buena para el fútbol la imagen que transmitimos. Entonces, va un poco más por ahí que si se ha equivocado, no es penalti o no es penalti, que yo siempre defenderé el error arbitral.
Íñigo, por aquí Carlos Ganga de la cadena COPE en directo en tiempo de juego. Han salido unas imágenes de Isi en el túnel de vestuarios diciendo que el árbitro le había reconocido el error en el penalti de Lamine. No sé si tú has escuchado esto, si puedes confirmarlo y qué te parece que la mejor liga del mundo supuestamente pasen estas cosas.
Mira, no lo he escuchado, no lo sé, no sé lo que ha pasado, no sé si el árbitro ha reconocido o no, si ha acertado o no, pero es que me mantengo en la línea de siempre, no voy a juzgar las decisiones arbitrales, si ha sido penalti o si no ha sido penalti. Perfecto, prefiero que fallen, por lo que yo me he enfadado y he perdido los papeles, lo cual no estoy orgulloso de ello, es porque necesitamos tener claros, hay VAR o no hay VAR durante los 90 minutos porque condiciona muchísimo a los jugadores que están dentro, es simplemente por eso. Después las decisiones arbitrales me mantengo en mi línea de no juzgarlas.
Voy a decir una cosa, bueno, está impecable.
No, pero además, Juanma, te voy a añadir otra cosa, impecable. Es que el lunes Íñigo Pérez vio cómo, haciendo un gran partido en Bilbao, el VAR le pitó un penalti que inicialmente el árbitro no había pitado, que supuso el 1-0. Te lo digo porque yo estaba haciendo el pie de campo y ese día le pregunté a Íñigo Pérez y no quiso entrar, o sea, no quiso juzgar. Dijo que él de las actuaciones arbitrales no iba a entrar. Pero claro, cuando ves que pierdes un partido porque ha entrado al VAR, pero juegas el siguiente partido en Barcelona y justo el VAR no funciona cuando te pueden rectificar un gol, pues, o sea, un penalti, pues entiendo perfectamente su frustración y le honra que pida perdón por su comportamiento.
Se da la circunstancia encima de que hoy estaba el presidente del CTA, el nuevo presidente del CTA, Fran Soto, se llama, ¿verdad, Fouto?
Sí, Fran Soto.
En Vallecas, o sea, que encima...
Sí, bueno, va a ser habitual esta temporada. Es cierto que los anteriores presidentes del CTA no iban a ningún partido porque ellos entendían que si iban a uno, pues tenían que ir al otro. El nuevo presidente del CTA ha decidido que sí, que va a tener ese feedback con los clubes y que va a ir al partido de la Liga que el crea conveniente.
Poniéndolo fácil para pensar mal.
Bueno, pues, hoy ha sido una cuestión técnica. Pero
no, claro. Sí, pero en general yo no sé en qué ayuda la presencia del presidente del CTA en los palcos de Primera División. Yo no sé
en qué. Yo creo que conocerá a los presidentes, ¿no? Con los que seguramente tenga que hablar y los que le llamen los lunes para quejarse, ¿no? Supongo que será eso, ¿no?
No creo que no está de más.
No creo que el problema ahora, del VAR hoy haya sido que esté Fran Soto en el
palco. Lo que ha sucedido hoy es gasolina para llegar a este parón de liga, pero gasolina de la buena. Porque...
Sí, bueno, pero teniendo protagonistas como Íñigo Pérez, que está impecable.
Impecable.
Impecable. Impecable, sí, un tío que ha hablado desde la deportividad.
Que es el principal perjudicado, porque debería haber ganado el partido.
Asumen los errores de los árbitros. Sí. Lo que no lo asume es que le toren.
Sí.
Que es lo que está pasando durante el partido. Porque si al principio del partido dicen, no hay VAR. Acabó, no hay VAR en todo el partido. Pero lo que le molesta es que le toren y 15 minutos sí, 15 minutos
bueno, pero
no.
Tampoco, es solución que no haya VAR en todo el partido, ¿no? Porque entonces no está jugando en las mismas condiciones
que otros. Si empieza el partido sin VAR, ya se juega todo sin VAR.
Pero si a lo mejor...
Lo que no puede ser es que haya 15 minutos
pero,
sí, 15 minutos
no. Tiene...
no.
Pedro, que el VAR, igual que el árbitro, igual que el asistente, son ahora mismo forman parte del juicio que se establece en el fútbol y tienen que estar.
Vale, pero si no están al principio, no, ya no están ni al principio ni al final.
Si el árbitro no está, no se juega. Ya, pero, si el asistente el árbitro de la derecha no...
El árbitro
si
el está, el árbitro es impepinable, el VAR no hace falta.
No, perdona, eso es lo que tú dices.
Que no, es que no hace falta porque, de hecho, en las normas del juego, si no existe VAR, se juega el partido.
Los futbolistas juegan de otra manera con VAR que sin VAR, ¿eh?
Es que no tiene nada que ver. Y es que no se puede establecer una liga con VAR y que luego en un partido no haya VAR.
Pero, o sea, ¿y qué vas a hacer?
Me da igual las normas del juego o no normas del juego. No, que te estoy diciendo que no es pitorreo, te estoy diciendo que no se juega. Sí. Igual que si no hay un árbitro, igual que si se cae una vez, se cae una portería en el Bernabéu, pues no se podía jugar con una portería
solo. Sin VAR
no se puede jugar en una liga que está establecida con VAR.
Es que el error está en la normativa que ha leído antes Fouto.
No, pero claro,
pues que no asuman que no, en el que, caso de que esté estropeado el VAR se juega igual. Pues no, oye, sí. Pues hasta que no haya VAR aquí no se juega.
Claro, y es que está el calendario como para hacer eso.
¿El qué?
Está el calendario como para hacer eso.
Pero escucha, se supone que es una circunstancia que debe ocurrir una vez en la temporada, pero, o no debería ocurrir nunca.
O en la vida.
No debería ocurrir, porque estamos hablando...
Puede pasar.
Están diciendo que está pasando.
A ver, cuando pasan este tipo de cosas, Juanma, si esto pasa, por ejemplo, 3 horas antes del partido, porque las pruebas del VAR no se hacen 5 minutos antes, o sea, se hacen durante todo el día. Si esto ocurre con antelación, lo que se hace es cambiar la móvil. O sea, si tú ves que es la móvil no está estable, la cambias. Claro, esto ha ocurrido 15 minutos antes del partido.
O sea, ya, pero que puede volver a pasar.
Pruebas previas sí funcionaba y luego no.
Claro, sí, bueno,
claro, es que por eso el enfado de Íñigo, porque claro, les han mareado la primera parte y les han dicho ahora hay, ahora no hay. Porque a mí lo que me contaban es que la primera parte funcionaba un minuto y se caía.
Ahora, en lugar de empezar el partido a las 9:30, pues hay que empezar a las 10:15.
Es increíble que no haya un plan B tampoco. Es decir, que en un partido de estas características que se está viendo en medio mundo.
Tienen que hacerlo con red, tiene que haber una red a la que agarrarse.
Me sorprende cuando lo estamos viendo todos que no puedan enviar la señal a Las Rozas. Es que no lo entiendo.
Es que no lo han visto porque no han querido verlo. O sea, porque es que el cuarto árbitro...
Tenía el monitor.
Pero no podemos hacer trampas. Por ejemplo, en el Mundial de 2010, Rossetti vio los marcadores que había marcado un gol Inglaterra-Alemania y no lo pudo conceder porque no es legal... Ver unas imágenes en el marcador de la televisión y dar gol.
Pero no había VAR.
Pero vamos a ver.
Lo que te quiero decir, en lugar
de que hayan firmado.
Pero lo que decía Miguel Rico era que como está la televisión ahí, que lo veas.
Lo que decía Miguel Rico es que a estas alturas el VAR tiene que tener una alternativa para
eso estamos de acuerdo, pero que no.
Y la alternativa.
Tranquilo.
Y en este caso la alternativa es la imagen que ofrece la televisión.
Sí, pero no se puede hacer.
Que es la misma.
Bueno, ¿por qué no?
Estoy de acuerdo, pero porque solo tendría que poner
todo a del VAR, lo prohíbe la normativa.
No habléis todos a la vez. Quiero escuchar a Siro, que no ha dicho apenas nada.
Digo que habrá en pleno siglo XXI. Ya sé que el televisor no se tiene que utilizar y a lo mejor el móvil para comunicarse desde la sala VAR tampoco, pero habrá que buscar una alternativa por si falla la sala VAR y falla el VAR. O sea, en pleno siglo XXI habrá otras formas de comunicarse para decidir una jugada.
Porque pero si es no, que el VAR es un sistema hablando demasiado complejo como para decir, vamos a verlo por la televisión.
No, sí,
Pedro, no puede ser. Pedro, o tienes VAR o no tienes VAR.
A ver, bueno, entre otras cosas, porque cuando tú lo ves por la televisión, tú ahí ya dependes de las imágenes del realizador del partido.
Bueno.
No de la realización propia que tiene el VAR. Con las imágenes
del realizador, el penalti no se hubiera pitado.
Pero hemos tenido mucha polémica, Juanma.
Sí, sí, lo sé.
Con el proveedor del VAR. Como tú sabes, como para decir ahora que es que la imagen es la que te echa el realizador.
Pero un segundo. Elena Condis, creo que ha hablado algún jugador del Barça. ¿Ha hablado sobre este asunto Frenkie de Jong?
Sí, porque, bueno, se le ha preguntado en TV3 y ha dicho que les ha descentrado bastante esa incertidumbre de si funcionaba o no el VAR, básicamente porque ellos juegan con la defensa muy adelantada y no sabían si era fuera de juego o no, que primero les han dicho que no funcionaba, después que solo funcionaba para los fueras de juego, luego nada y que después todo volvía a funcionar y que los jugadores no sabían qué estaba pasando, pero que ellos...
Hay comunicado, ¿eh?
Que ellos sí que les
hay
estaba...
Hay comunicado, Juanma.
Se les está...
A ver, termina, Elena, un segundo.
que a ellos sí que les preocupaba jugar sin VAR y que a menudo pues eso, las decisiones de fuera de juego son muy ajustadas y que para ellos sí que era fundamental. A diferencia de Flick, que no se ha querido mojar, De Jong sí que ha sido claro y considera que les ha perjudicado estos fallos técnicos del VAR durante el partido.
A ver, comunicado Fouto, ¿qué dice?
Sí, comunicado de última hora que me acaban de pasar. Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, han impedido el correcto funcionamiento del servicio del VAR durante la primera parte del Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona. A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad durante la segunda parte. Grupo Media Pro está trabajando para esclarecer las causas del incidente. Comunicado que acaba de llegar ahora mismo de Grupo Media Pro, el proveedor del VAR.
Dice que es un fallo en el suministro, bueno, suministro eléctrico. Suministro,
o sea,
eléctrico.
Suministro eléctrico. De sistema eléctrico. Sistema eléctrico.
Hay que investigar.
Una pregunta
este
que
asunto,
quiero hacer.
A ver, pregunta de la mano.
Hay partidos donde vemos que un espectador sufre pues una lipotimia, sí, o un infarto, y se paran 20 minutos, 15, 18, lo que haga falta. ¿No se podía parar este partido?
Es que yo creo que, Manolo, y a lo mejor tenían miedo de que no se solucionara el tema.
Bueno, pues se juega mañana.
Pero vamos a ver,
es bastante... Si un problema no de suministro eléctrico, perdona Juanma, un problema de suministro eléctrico no creo que sea tan difícil.
No,
eso,
desde luego, con un generador se
estamos solucionó. Viendo, ayer creo, sin ir más lejos, en Mendizorroza atendieron a un señor en la grada,
sí,
y creo que el partido estuvo parado...
10 minutos, 12 minutos, o por ahí, sí.
O 12, lo que fuera, sí, y se paró y no pasó nada. Hoy no se podía retrasar el partido hasta que se arreglara el VAR. Imagínate que el partido, en vez de empezar a las 9 y media, hubiera empezado a las 10 y cuarto. Pues hubiera empezado a las 10 y cuarto.
Sobre todo lo que pasa, Manolo, es que no se puede hacer eso. Claro, el árbitro tiene que seguir una normativa y que hay establecida.
Ya, pero vamos a ver. Estamos discutiendo la norma desde el principio. La norma es la que estamos discutiendo.
Pero, bueno, por supuesto, el protocolo podría ser más claro y que determinar que si la primera parte no hay, que se juega la primera parte. Todo eso es perfecto. Pero el árbitro ha hecho lo que tenía que hacer. Por cierto, Juanma, me confirma comunicación de la Federación que Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, el viernes estuvo en el palco de Valdebebas en el Castilla Lugo, ayer en el Bernabéu, en el palco viendo el Real Madrid Mallorca, hoy en el palco del Madrid CCF femenino en Fuenlabrada y hoy en el Rayo y mañana irá el Leganés.
Vaya tracón.
Joder, vale, macho. Es el Maldini de los palcos. O sea,
vale,
tremendo.
Ahora, parece evidente, perdona, Juanma, pero parece evidente que si ahí se juegan 10 partidos cada semana, 38 jornadas, en todos el árbitro tiene posibilidad de ver las jugadas repetidas por televisión y en uno no.
Claro, es que...
Vamos a cerrar Vallecas. ¿Algo más que contar desde Vallecas? ¿Se ha ido ya el Barça, Elena?
Se ha ido el Barça, los primeros en salir Laporta y sus directivos. Y te cuento que a Flick, más allá de la autocrítica que ha hecho, también la han hecho sus jugadores, se le ha preguntado por el futuro de Fermín. Y la respuesta ha sido bastante significativa porque ha dicho que hoy no quería hablar de egos, que hoy quería hablar del equipo, que todos tienen que estar comprometidos con el equipo y ha dejado este titular porque los egos acaban matando el éxito.
Joder.
Es decir, que no sé si ve cierto egoísmo, sí, sí, en algunos futbolistas de su equipo, pero ha dejado muy claro que los egos acaban matando el éxito y que hay que pensar en el equipo y que todos tienen que estar comprometidos al 100% con el equipo y que cuando se cierre el mercado ya se sabrá qué pasa con Fermín, pero que hoy no quería hablar de eso.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego, un
luego
beso.
Cierro con Ganga, porque creo que sigue hablando Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, para ver cómo termina la rueda de prensa del técnico rayista. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Ahora hablamos del partido en sí, que solo hemos hablado del pollo del VAR. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Ayer no le anulan un gol en fuera de juego al Atleti y hoy no funciona el VAR para anular el penalti al Barça. Bienvenidos a la Liga de Tebas. Según él, la mejor liga del mundo. ¿Pero qué culpa tendrán el Barça o el CTA de que el proveedor del VAR en Vallecas no funcione? Los aficionados del Madrid o los que criticáis al VAR lloráis por todo. Flick dice que lo del VAR no es su tema. Si hubiera perdido por un fallo por culpa del VAR, sí hubiera sido su tema. Llegó siendo un señor, pero con más de un año aquí ha aprendido lo que le gusta en Barcelona. Pues si no hay VAR, no se debe jugar. Desvirtúa la competición. Igual que si se va la luz, tampoco se juega. Otro dice, ¿hoy qué dicen los anti-VAR? Por fin se darán cuenta de que el VAR hace que todo sea más justo.
Justísimo.
Y por último, dice un oyente, me pregunto si el Atlético ha publicado algún tuit gracioso o un contra todo y contra todos, o algún comunicado quejándose de los 100 años de robos. Sigo esperando a Miguel Ángel Gil Marín. y quiero que escuches el audio que envía Expediente sobre el partido de esta noche en Vallecas.
Y si palazón a la selección. Pedazo jugador.
Pues tiene hasta rima. Ya es 1 de septiembre oficialmente, porque desde las 12 de la noche es 1 de septiembre, con lo cual arranca de manera oficial también una nueva temporada radiofónica, donde esperemos que nos acompañen durante todo el año. Temporada
y que nos soporten.
Y que nos soporten, sí, sí. Que nos apoyen y que nos perdonen los momentos que vamos a vivir también aquí y que ya hemos vivido fuera de temporada alguno, pero hemos hecho borrón y cuenta nueva, con lo cual todo empieza desde ya mismo. Y esto termina, esta temporada termina con la final del Mundial.
No queda.
19 de julio. 19 bueno. de julio. De aquí hasta el 19 de julio sin parar. Mañana se presentan grandes novedades radiofónicas, todo el mundo tiene fichajes. Nosotros tenemos varios fichajes que vamos a ir presentando de manera paulatina. Uno de ellos debuta esta noche aquí en el Tertulión.
Anda.
Es un fichaje, atención, que ha jugado en el Atlético de Madrid, en el Valladolid, en el Celta, en el Mallorca, en la Fiorentina, en el Watford, en el Valencia, en el Guizhou y en el Rayo Vallecano.
Perdón.
No, ese ya lo tenemos. Mario Suárez. Hola, Mario, muy buenas.
Buenas, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido. Oye, con lo que has trincado en estos equipos, no pretendas cobrar aquí también. O sea, vamos a ver, con que te hayan pagado el finiquito 3, ya tienes para vivir el resto de tus días.
Ya estamos. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Mucho mítico por aquí, me encanta. A ver si estoy a la altura.
No vengas con bronca, que nosotros hacemos una tertulia muy pacífica, no. Muy de paz. No vengas aquí a meter ahora cizaña, ¿eh? O sea, aquí somos muy panenquitas, futboleros, no nos gusta el barro. O sea, que si esto se complica ahora, es por tu culpa, ¿eh?
Ni griterío,
sí, ni nada. Aquí lo que os escuchaba antes, pero lo que sí que voy a dejar claro es que la gente sabe que yo soy del Atleti.
¿Sí?
Si digo algo malo que no me gusta del Atlético, no es que sea un vendido. Si digo algo malo del Madrid...
No, olvídate.
Guerra perdida, guerra perdida.
Mario, te lo
voy a... No le pidas peras al olmo.
Mario, desde hoy eres un vendido para los del Atleti, para los del Madrid vas a ser un indio toda tu vida, para los del Barça un tío, un mercenario que ha jugado 27 equipos.
No sé, pero bueno.
¿Qué vas a hacerle?
Pero está bien dejarlo claro también, porque habrá momentos que me tocará hablar mal del Atleti, bien del Madrid, bien del Barça o mal del Barça, así que...
¿Ah, sí?
No te va a servir de nada, no Mario.
Mario, de verdad.
No tengo problema.
Bueno, pues el formato es muy educado en esta tertulia. Empiezas a hablar cuando acaben los demás, porque todos cumplen con eso, ¿eh? O sea, aquí cuando uno habla, espera a...
Al turno.
Al turno, ¿eh? Esto va por turnos. No hablamos nunca uno encima de otro. Quiero que lo sepas, Mario. No te vayas a cargar algo que nos funciona muy bien, ¿vale?
Vale, prometo intentarlo. Vale.
Bienvenido al Tertulión, Mario Suárez. Y además de todo esto, el profesional de la jornada, de la mano de Obramat.
Que en consenso con la redacción del partidazo, Juanma, hemos decidido que sea Sergio Ramos, que a todos sus logros deportivos, hoy ha unido su primer logro artístico, que es su primera canción, que se llama Cibeles. Así que Sergio Ramos es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Porque en Obramat saben que para hacer un buen proyecto de reforma necesitas las mejores soluciones y asesoramiento del mercado. Y por eso, en Obramat encontrarás una amplia gama en aislamiento de las mejores marcas, con stock de almacén siempre disponible y los mejores precios de mercado, donde compran los profesionales. Obramat.
No es coña, esto es Sergio Ramos.
Los coros son de Yucatán, ¿eh?
Vamos a ver, Manolo
Lama. ¿Cuánto vas a tardar, Manolo, en pedir que vaya a Eurovisión? Porque claro, esta va a ser la así. El año que va a dar Manolito con la
primero
canción.
Primero Benidorm Fest.
Escucha una cosa.
Ya Benidorm.
Manolo, Eurovisión. ¿Qué nota le pones a la canción de Sergio Ramos?
Un 10.
Un 10.
Sí, vamos. Yo lo veo.
Había dudas.
Manolo.
Manolo, si fueras a la voz, tú le darías al botón para girar el asiento, ¿no?
Sí, antes de que empezara a cantar ya la había dado. Vale.
Ciro López, ¿qué nota le pones la canción de Ramos?
A mí me gustó la música, por favor. No quiero ni puntuar. O sea, es que esto no es canción. O sea,
Miguel Rico, nota.
De nivel.
Un 2.
¿Un qué?
Un 2. Más que una nota, un 2.
Vale. Cañizares, ¿qué nota le pones?
Un 5, pero por el atrevimiento.
A ver, Mónica Marchante.
No es mi estilo.
No, bueno, ponle nota. Claro.
Pues no sé, un 4.
Un 4, no aprueba. Fouto.
Yo un 10.
Un 10.
10.
Mario Suárez, ¿qué nota le pones a la canción de Sergio Ramos?
Quedamos bien.
Estos son los temas que tratamos en el tertulio.
Venga,
Mario, para esto has venido.
Primero mojate ya.
Bueno, Sergio demuestra personalidad.
Nada, vendido.
Yo creo que no. Ha hecho bien en ser futbolista.
Gran titular. Gonzalo Miró.
Yo un 1, que estoy generoso hoy.
Un 1. Que estás generoso.
Va a ser un pelotazo.
Oye, la letra.
Número 1 en Spotify, en el Spotify Countdown.
Sí, la letra es tremenda. Es un dardo a Florentino y tal. Es tremendo. Te olvidaste de mí, me dejaste de lado, sin poder decidir. Eso es lo que más me duele. Y pero aunque todo fue así, volvería encantado. Una vez.
Tuvo tres
y hasta...
meses para
oye, pero igual es una exnovia o algo, ¿no?
Los grandes, los grandes músicos, Shakira, Michael Jackson, sí, todos, su sí. crítica la establecen con canciones.
Sí, va a haber un festival de rencorositos, ¿eh? Despechados. Sí, sí.
Despechados.
12 y 41.
Como empiecen a sacar canciones todos, Iker, Di María y todo.
Pues no te extrañe, ¿eh? No te extrañe, no te extrañe. 12 y 41, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. ¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando, o sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Y se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando?
¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todos los detergentes líquidos y en cápsulas Ariel. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 44 minutos, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego, este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El director habitual, que hoy ha dimitido, que es Paco González, me pregunta a través del WhatsApp, ¿y si es última jornada y se juega en la Liga, qué se haría? Y dice, lo pregunto, ¿eh? No es que lo critique.
Pues yo le respondo a Paco si quiere.
Sí.
Es que no se puede parar el partido. No se puede parar el partido.
Vale,
bueno, pero si juegan todos.
Otra cosa es que ocurra en algún campo.
Pero una cosa, lo que dice Paco es, imagínate que la Liga se decide por el penalti de hoy. Imagínate, es que el pollo es...
O algo todavía más objetivo, imagínate un fuera de juego.
Claro, claro. O un gol que no traspasa la línea.
Imagínate.
Claro. También es verdad que hay muchas veces, Juanma, que depende de la jornada, puede reforzarse la jornada. Puedes mandar una unidad móvil, un backup a todos los partidos. Eso se puede hacer, porque si, por ejemplo, el VAR, en lugar de estar allí, hubiera estado en el campo, pues a lo mejor no hubiera fallado.
A todo esto, el Rayo ha merecido ganar el partido. O sea, Joan García ha hecho un partidazo, unas paradas buenísimas.
El mejor del Barça.
La mejor noticia del partido para el Barça es quienes estaban esperando ver a Joan García, ya saben que el Barça tiene portero.
La lista de la selección, Miguel, decía mucha gente, bueno, es que no ha ido, es que ya tenía que ir, es que tal, es que cual. Mira, cuando un portero tiene ese talento, y es como es, que se le quede claramente que tiene talento de jugador de gran nivel y de internacional, las cosas caen por su propio peso. Igual que cuando estás mal, la portería no te engaña, la portería es algo que dice mucha verdad. Este chico tiene talento para ser el portero, no el tercero de España, sino para ser el número uno de España.
¿Tú, para ti sería el portero titular de la selección española, Santi?
No, yo no te digo que hoy tenga que ser, porque hoy no hay por qué alterar la portería de la selección española. O sea, yo incluso te digo que De La Fuente lo está haciendo muy bien, el del seleccionador. Pero que es evidente que esto va a caer por su propio peso. Si este chico continúa con esta progresión, el talento que tiene, para mí, supera a los tres porteros que hay en la selección actual. Pero deja que ese talento que yo le estoy presuponiendo se demuestre con hechos, y entonces ahí habrá que tomar decisiones. Pero los porteros, Juanma, las cosas caen por su propio peso, tanto si es para ascender como si es para descender.
Mario, ¿tú cómo le has visto? Excelso, ¿no?
Sí, para mí ha hecho un partidazo, ha sido el mejor, y es el primer gran partido que hace con el Barça. Primero de todo, que a mí no me has preguntado por la polémica, para mí esto es adulterar al menos la jornada hoy, porque hoy los dos equipos han jugado con unas reglas diferentes a los que han jugado los otros equipos el resto de la jornada, y el protocolo que ha contado Fouto, pues bueno, pues tendrán que cambiarlo, porque yo creo que hoy en día, como dice Santi, el VAR es una herramienta fundamental para el funcionamiento de un partido. Y dicho esto, Joan García creo que ha hecho un partidazo, que es un porterazo, y como dice Santi, con el tiempo, si sigue a este nivel, pues el seleccionador le llamará.
Pero es que lo anormal es que no haya, es que parece como que haya empezado a parar este año o estos tres meses o este último mes. O sea, lo anormal es que con los partidos que hizo en segunda división y con los partidos que hizo la pasada temporada en primera, que no haya ido a la selección. O sea, para mí eso es lo anormal. O sea, no tiene sentido.
A lo mejor lo que no sabe el entrenador es a quién cargarse, ¿no?
Dices de De La Fuente.
De La Fuente en lugar de quién lleva a Joan García. ¿Quién se cae de la convocatoria?
Sí, porque es que puede ser eso, porque ahora mismo...
Escúchame, yo también creo como yo, Santi, para llevar a Joan García, para mí es el mejor portero de España, lo era el año pasado, me cargo al que quieras, o sea, dime, Unai Simón, sí, me cargo a Unai Simón. ¿Me cargo a David Raya? Me cargo a David Raya. Es que para mí es el mejor portero de España, pero no ahora que está en el Barça.
Muy bien, pero ¿sabes qué pasa, Ciro?
Para De La Fuente no. ¿Vale?
Esa carrera que te estás pegando, esta carrera y esta velocidad y esta necesidad y esta velocidad por meter a Joan García, te puede salir mal si el chico, por lo que sea, no se adapta al Barça, no juega bien, no hace una buena temporada. David Raya está en Europa, Unai Simón está en Europa, él va a estar en Europa también. Esto es muy importante también, porque ahí es donde se miden los grandes partidos. Recordemos que la selección no juega aquí en España, o sea, juega contra equipos europeos, juega contra selecciones. El fútbol europeo es el que marca muchas veces el talento del jugador, porque es más difícil jugar en Europa que jugar en España, que jugar en tu liga. Y te estoy diciendo que las cosas caen por su propio peso. No hay que correr, no hay que por qué sacar a nadie de una selección que viene funcionando muy bien en este momento. Y sobre todo en la portería, donde no ha estado Unai Simón un tiempo y David Raya ha demostrado ser un gran portero. Pero que todo va a caer por su propio peso. No corras.
Rico,
porque lo único que puede hacer es que lo único que puede suceder si te pones a correr es que se te venga en contra todo, por lo que sea. No hace una buena temporada y has desestabilizado la portería de la selección.
De todas formas, haga lo que
yo recuerdo que el tercer portero de la selección en estos momentos es Remiro.
No, que digo que de todas formas, haga lo que haga, Ciro, haga lo que haga el seleccionador, se le critica. Si lleva a los jugadores del Barça muy pronto, Pedri, Gavi, Yamal, Fermín, los que sea, joder, que los lleva muy pronto. Si no los lleva, joder, que no los lleva. El hombre es que no da nunca con la tecla, porque siempre se le critica. A uno los lleva muy pronto, a otros no los lleva muy pronto, a otros tarda en llamarlos. Siempre pasa algo con el seleccionador. Siempre pasa algo.
Rico, ¿te parece preocupante el partido del Barça? ¿Te deja más sombras que luces este arranque de temporada del Barça?
No está al nivel de la temporada pasada, pero hoy básicamente aparte de que el Rayo ha hecho un partidazo fantástico.
Había jugado el jueves, perdona, ¿eh? Había jugado el jueves, sí, el Rayo, sí. Recordemos.
Es un riesgo con el que el ataque del Rayo, que ha funcionado muy bien, es un riesgo con el que juega el Barcelona y tiene un portero en última instancia para tratar de cortar lo que no ha podido la defensa. Y eso le ha salido bien. El gol era imparable. Lo recriminable al Barça hoy sería la contundencia que hemos hablado tantas veces en el área. Ha tenido ocasiones para marcar y ponerse con uno o dos goles más de ventaja del que ya llevaba. Pero no lo ha hecho por fallos de jugadores del Barça. Recuerdo un par de Dani Olmo, otra de Rafinha, por ejemplo, que yo creo que todo el mundo las cantaba como gol y no han entrado. No, me parece que hoy les ha faltado intensidad y yo vuelvo a decir que me cuesta trabajo ver a Dani Olmo, solo dos centrocampistas, De Jong y Pedri, aunque Pedri hoy ha vuelto a hacer otro partidazo y creo que necesita más control de partido, porque es normal que el Rayo te busque la espalda y hasta que la encuentre, porque tiene jugadores excepcionales, como por ejemplo Isi Palazón, pero no ha tenido control de balón. Por momentos tenía más balón el Rayo que el Barça, de manera que lo que tiene que hacer es repasar su ABC para controlar los partidos, a más allá de luego atosigar al contrario como acostumbra atosigarlo.
Algo está viendo Flick, evidentemente, bueno, lo que estamos viendo todos, que no está contento. Flick está mosca, ya se le notó.
Pero y menos con el partido de hoy.
Por eso.
Ha sido muy inferior al Rayo.
Sí, que sí, sí, que sí. Flick está incómodo con el equipo, ¿no? Este año no está encajando las piezas como...
Bueno, no fluye, hay cosas que llaman la atención, que sea el tercer partido seguido de Lewandowski en
sí,
el banquillo.
Sí, por ejemplo.
Que, bueno, Gavi estaba lesionado.
Está lesionado, sí.
El partido anterior de salida no jugaron ni Gavi ni Fermín. Que Fermín no haya jugado hoy, aunque me dicen que ya se sabía desde hace un par de días, pero que Fermín no haya jugado hoy con el lío que hay con el Chelsea, estas declaraciones que ha habido después de Flick hablando de que hay que tener más compromiso y que lo más importante es el equipo, y que esto del mercado cuando se acabe después se hablará, bueno, van en el sentido de,
sí,
de los entrenadores, de todos los entrenadores que yo he oído esta temporada quejarse de que el mercado está abierto y que hay futbolistas que no tienen la cabeza donde la tienen que tener. Bueno, quizás a partir del martes hablaremos, vale, de otra cosa, pero de momento el Barça, por lo que sea, no está al nivel del año pasado. Ya te digo, no solo en eficacia, sino sobre todo en el control del partido.
Se suma al tertulión Roberto Palomar, que acaba de terminar ahora la tele. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hemos fichado a uno más, está Mario Suárez. Te lo digo porque si había lío antes, ahora un poco más todavía.
Pues fenomenal. Yo creo que no es para lío, es para más sabiduría. Vamos.
Efectivamente. Bueno, más no, algo.
Algo más.
Hacía falta algo y hemos intentado tirar de Mario Suárez.
Eso es.
¿Te ha pillado todo el lío del que hemos hablado en Movistar? Del asunto del VAR y todo eso, ¿quieres decir algo?
Jornada calamitosa, yo creo, con el tema del VAR. Es que yo creo que no solo no hemos avanzado, sino que vamos para atrás. A mí me parece que a lo mejor se utilizaba por exceso la temporada anterior y esta puede que en algunos momentos vayamos por defecto. Y
sí,
luego
de hecho hoy no se ha utilizado.
Es por eso te digo, es que es desconcertante. Sí, sí, o sea, que es que, bueno, esto se ha jugado ciento y pico años sin el VAR. Yo volvería a lo de antes, te lo digo sinceramente, volvería a lo de antes. Dejaba el VAR para tema de rayas, temas geométricos y no sé qué.
Ojo de halcón dejabas, ¿no?
Ojo de halcón y similar, y lo demás a criterio del árbitro. O sea, la jugada de Güler, que no tenga interpretación, la jugada de las manos del atacante dentro del área, me parece que es ir contra la naturaleza del juego. Luego ya lo del fuera de juego de Juliano y demás, bueno, eso ya va a beneficio de inventario. Ha sido calamitosa la jornada.
Sí, es Fouto, va a ser difícil la semana,
Fouto. Va a ser difícil, sí, hombre, claro, sí, claro.
Va a ser difícil porque entre lo de...
Hombre, yo tampoco, a ver, yo tampoco mezclaría todo.
No, porque... pero se han dado varias circunstancias. Claro, lo de ayer de Vitoria.
Pero hoy es un error, hoy ha fallado la tecnología, que eso yo creo que no es culpa del árbitro.
No.
Ayer el fuera de juego, pues sí es culpa porque se lo come el árbitro que estaba en el VAR y luego se forma un amago de escándalo por tres goles anulados, que para mí están bien anulados y no veo el escándalo por ningún lado.
Bueno,
salvo que es siempre el mismo equipo, pero yo por lo demás...
Lo de Guler es difícil de digerir porque la norma, que yo estoy de acuerdo que existe una norma, no, la norma anula de repente la involuntariedad. Y hasta el punto de que si la mano le da a otro primero esa misma mano, no se pita. Y luego él mete gol, vale el gol.
Por eso es la norma cosa...
bastante difícil de entender.
Una norma muy absurda que yo creo que necesita ser revisada. Luego hay otra cosa, Fouto, que quiero que también me aclares, con tu permiso, si me permites. Hay el mejor árbitro del año. No, es que a Fouto yo le tengo mucho.
Le tuviste en brazos.
No, es que cuando me acerco con muleta y con capote. No voy así. Me arrimo, pero con cuidado.
Haces bien.
El mejor árbitro del año pasado fue Alberola Rojas, ¿no?
Sí.
Cierto.
Sí.
Yo no me creo que el mejor jugador del Madrid o del Barça prescindan de él, por ejemplo, una jornada para que pite un partido. ¿Dónde ha pitado hoy? ¿En Egipto? ¿En Túnez? No sabes nada.
¿Pero a qué te refieres? Si no le tocaba pitar
Alberola,
esta jornada...
Alberola no ha pitado esta jornada.
Porque no le toca pitar.
Vale, la Alberola estaba pitando en Egipto, en Túnez.
Bueno, en teoría debería tocar porque pitó en la primera jornada, pero bueno.
Yo lo que quiero decirte
segunda
es...
¿La segunda no pitó?
Yo lo que quiero decirte primero, ¿por qué le toca y no le toca? O sea, los 10 árbitros mejores son los que tienen que estar los 10.
Bueno, ahí igual que este año...
Igual que la Liga. Bueno, igual que los jugadores. No puede estar... No me imagino que Mbappé, que es el mejor jugador más decisivo del Real Madrid, esté jugando un partido de exhibición en lugar de jugar un partido con su club.
Bueno,
porque además está en un momento el arbitraje...
Pero es una pregunta o es una exposición.
No, es una exposición.
Claro, te veo aquí es que me preguntas y ya te respondes tú mismo. Si me dejas contestarte...
Pero yo te voy a dejar contestar. Lo que pasa es que tú también tienes, cuando te preguntan o te dicen algo exponiéndote, tienes que esperar a que esa persona acabe.
No, pero tiene
para
razón, Fouto, que las preguntas tienen que tener un final y yo creo que ya hemos llegado al final. Vamos con la respuesta.
Sí, es que no
tengo
muy bien.
Vamos.
Bueno, primero, el árbitro que estaba hoy en Vallecas, para mí hizo una temporada extraordinaria, va a ser árbitro internacional y va a ser un árbitro de futuro, es un pedazo de árbitro. De hecho, el año pasado lo dijimos aquí, que administró muy bien todo lo que ocurrió en el Metropolitano, en ese derbi Atlético Madrid-Real Madrid, cuando cayó de todo al campo, ¿os acordáis que estuvo que parar el partido? Lo dijimos aquí, ¿no?
Estamos aquí en Alberola.
Los criterios de designación este año, aparte de el presidente del CTA, hay un entrenador.
Manzano, ¿no?
Gregorio Manzano. No sé si Cañizares lo conoces, pero es la primera vez en la historia
que
en las designaciones de los árbitros participa un entrenador.
Con todo el respeto, a Manzano. Ni idea, no lo he hecho nunca.
Bueno, pues
o sea, no me
vale. Es un paso importante, ya no queda solo en los árbitros.
Está bien, se abre el mundo arbitral
a los banquillos también, ¿no?
Muy bien. Pero que la designación no tiene que depender de Manzano.
Vamos a pasar página.
Los mejores, que piten los mejores.
Dime, Mónica.
Una cosa.
Los demás al banquillo.
A ver, Mónica.
A mí me dejó ahí de alucinada. ¿Os acordáis que se hicieron unos cursillos con los árbitros para el tema de la comunicación del VAR? O sea, cómo le comunicaba el del VAR al árbitro de campo y tal.
Sí.
¿Me podéis explicar cómo es posible que ayer diga...
Ah, lo tenemos, ¿no? Lo tenemos, el audio del árbitro diciendo...
Para poder anular el gol.
Sí.
O sea, pero ¿cómo que para poder anular el gol?
Sí, mira, escucha.
Te recomiendo una revisión para que valores una potencial mano para poder anular el gol.
Estupendo, voy a verla.
José, mira, en mi opinión, la mano existe. En mi opinión, en la jugada hay una cierta inmediatez. Entonces, para que tú valores la inmediatez de la jugada, tengo dos imágenes donde se aprecia la mano, como te digo, y así mismo la inmediatez.
La mano es accidental, inmediata, voy a anular el gol.
Pues mira, yo te respondo, Mónica. Pulido
para
Santana
poder
no es...
anular el gol, sinceramente.
Vale,
o sea, en el mundo en el que nos vivimos, donde todo está bajo sospecha, esa frase para mí alimenta.
Es que no
más
tiene
la
por qué decirla. O
bueno,
sea,
vamos a ver. Pulido Santana no es un gran orador, ¿vale? Eso
bueno,
estamos todos.
Se le entiende bastante.
Y el anterior jefe del VAR.
Tampoco
no
le estamos pidiendo
haciendo...
que dé un discurso ante la ONU.
Y el anterior jefe del VAR tenía unas frases estándar. Oye, esta es una frase estándar, esta es otra, esta es otra, esta es otra. No sé por qué no se ha regido ahí en eso, pero bueno, ahí no, se me escapa. Pero estoy de acuerdo en que, lógicamente, no es la mejor comunicación para el árbitro que estaba...
Condicionas la opinión del árbitro del partido. Condicionas la opinión del árbitro del partido.
Buen apunte, Mónica, y ya lo hemos...
Pero ¿no os parece lo más grave de lo que habéis escuchado? Que el árbitro dice... La mano es accidental e inmediata, así es que lo anulo. ¿No parece más grave eso?
No, lo más grave es que nos quedemos con el, como decía Yago Barrasate,
eso sí que
con
es la grave, guarnición la
en vez de con el solomillo.
No, los detalles son muy importantes.
Sí, claro, a ver, sí, eso muy es lo más importante.
El solomillo
todo,
es que...
Sobre todo para tener credibilidad.
Es una bazofia.
Claro. O sea, la norma esa, sí, pero eso que no diga un árbitro, que el árbitro vea...
Tranquilos, quiero escuchar a Lama, que no ha hablado apenas. Manolo.
No, digo que aquí el problema es del reglamento, no del árbitro. Claro. El árbitro aplica el reglamento. ¿Que está mal el reglamento? Por supuesto. Pues claro. ¿Que habría que cambiarlo? Por supuesto. Pero el árbitro, es que no le queda más remedio que anularlo. Sí. Hoy le han anulado un gol al Mirandés por algo parecido. Es que no te queda más remedio.
Sí, pero mano. Cuando se lo anulan al Mirandés, Lama, no pasa nada. Y cuando se lo anulan al Madrid...
Yo lo llevo Manolo, diciendo, Manolo, el problema Manolo, es que...
Tú sí, pero es verdad que da la impresión que las normas que hay que cambiarlas cuando
todo esto
rozan
estamos
al Madrid
hablando
al
del ruido de lo del Barça. Pero claro. En esta jornada entre primera y segunda ha habido imágenes tremendas de descoordinación de los árbitros con los del VAR. Tremendas, pero tremendas. Son para verlas. Lo que pasa es que claro, el Barça llama la atención y solamente hablamos del Barça.
Sí, pero eso es la culpa de los periodistas,
Sí, bueno, es cierto que ha habido
varias jugadas que se han tardado muchísimo en tomar la decisión. Vuestra.
No, déjate de rollos de periodistas. El Real Madrid
la culpa es vuestra.
Y tiene su entorno social, el Mirandés y el Mirandés. No es lo mismo el delantero del Barcelona que el delantero del Albacete, tristemente. Y no es lo mismo el del Albacete que el del
Quintana. Pero, Cañete, lo que yo quiero decir es que los errores de los árbitros no solo ocurren cuando juega el Barça en Madrid.
No, claro que no.
Ocurren en muchos otros partidos que eso habla de que a lo mejor... Tenemos que volver a darle una vuelta al tema arbitral.
Pero escucha, pero Manolo, se le han dado ahora la vuelta.
Bueno, pues la vuelta tiene que ser otra vuelta. Porque esta no va.
Pues vamos a volver a lo mismo.
Por lo menos que funcione.
Al final vamos a recuperar, a repescar a Medina.
No, vamos.
No sé si hay que recuperar a Medina. Llevamos tres jornadas.
Esto va a acabar como Turquía.
Manolo, te pregunto por lo del Bernabéu de ayer. ¿Qué te pareció el Madrid, Manolo?
Bueno, el Madrid va creciendo poquito a poco, no tiene todavía matrícula de honor ni sobresaliente, pero es un equipo que hace las cosas bien, un equipo que defiende bien, no concede mucho, aunque es verdad que en la segunda parte del Mallorca tuvo dos ocasiones claras, que de momento todavía las piernas no le dan para jugar 90 minutos, suele jugar 60 con buena presión, cuando las piernas se le vienen abajo los equipos rivales crecen, pero que bueno, que la idea de Xabi Alonso... se ve, es un equipo que va a presionar arriba, que quiere manejar el balón, que quiere dominar el partido. También es verdad que los rivales que hasta el momento ha tenido dos en casa y uno fuera, pues no son rivales para calibrarle, pero que él está haciendo lo que tiene que hacer. 9 puntos disputados, 9 puntos ganados. O sea, él no ha cometido ningún error todavía.
Siro.
Yo creo que sí que son rivales para esto, porque con equipos como los que han visitado el Bernabéu y donde ha jugado el Madrid, el año pasado al Madrid le hacían un montón de ocasiones y en algunos casos incluso no era capaz de dominar el partido. Pero estoy de acuerdo con Manolo en todo. O sea, yo creo que el Madrid tiene todavía que mejorar físicamente, tiene que mejorar también tácticamente los movimientos tácticos que realiza, las presiones arriba. Está notando pues eso de que lleva tan solo pues 3 semanas de entrenamientos y físicamente pues en los últimos minutos siempre lo notas que hay un cambio con respecto a la primera parte, pero yo creo que sobre todo me quedo con las intenciones, lo que ya mostró en el Mundial de Clubes, lo ha vuelto a demostrar en los partidos que llevamos de Liga, va a ser un equipo que presione arriba. Se rompe también un relato de que parecía, no, es que con Vinicius y Mbappé lo que quiere Alonso no lo va a conseguir, pues mira, pues lo está consiguiendo, no, evidentemente ni Mbappé ni Vinicius presionan como puede presionar Valverde o puede presionar otro jugador del centro del campo, pero yo creo que están haciendo el trabajo que les pide el entrenador.
Palomar.
Yo creo que es un partido de tres puntos más y un partido menos, que no es una crítica, me parece que es práctico por parte del Madrid, porque yo creo que es un equipo que está en pretemporada. Lo dijo
eso te
Chávez
iba a decir, perdona Roberto, yo creo que el Madrid ha despachado esto, eso ha despachado es. Los tres partidos y dice, ahora tengo dos semanas, claro. Dos eso semanas es. Para... Lo que pasa es que, claro, se le van todos, claro, es que se le va mucha gente, pero para afrontar ya de verdad el inicio de liga con los nueve puntos que tiene ahora mismo el casillero.
Sí, lo dijo Xavi ayer, dijo, estamos en la fase final de la pretemporada, claro, o sea, claro. Él considera que todavía está en ese periodo. No es un Madrid muy brillante en ninguno de los tres partidos, pero sí que le hemos visto 50 minutos, una hora, que lo hace bien, luego cae un poco, baja un poco, se ven ideas de lo que quiere ir haciendo Xavi Alonso, y a partir de aquí yo entiendo que el equipo crecerá. Mbappé, pese a los goles anulados, está como un tiro, es un cohete. Yo creo que el jarabe de banquillo en su momento a Vinicius le ha sentado bien, creo que va a ser el apoyo, la base de este equipo en ataque, y luego yo sí le veo cierto orden, ha crecido mucho Tchouaméni, Arda Güler, aunque yo pienso que hay... deberían tener en Madrid un super clase. Bueno, va cogiendo galones. Bueno, me parece que son nueve puntos muy ricos, que se suele decir ahora, muy interesantes para cómo está el equipo con un entrenador nuevo y jugadores que están entrando ahora en la dinámica.
Oye, Mario, opina algo del Madrid para que te maten ya el primer día. Venga, hombre, di algo.
No, yo creo que a Xavi le ha faltado tiempo tanto para el Mundial como ahora, pero lo que decís, que esto es super temporada, lo mejor del Madrid para mí es que, no estando a su mejor nivel, tiene nueve puntos. Las vueltas de Carvajal y de Militao creo que son grandes noticias, porque para mí Carvajal está muy por delante de, o a otro nivel en comparación con Trent, Alexander-Arnold. Creo que el nivel de Mbappé es muy bueno, Hausen es un fichajazo, y creo que lo mejor es eso, que no está jugando bien, que todavía no están al 100% y que tiene nueve puntos, que ni Barcelona ni Atlético tienen.
Mm-hmm. Ahora abrimos el capítulo del Atleti. Ese capítulo es que es complicado. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿O no?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué quieres decir del Madrid?
Bueno, lo primero que hay indignación con lo sucedido hoy en Vallecas, hay enfado. Dicen que una más, es lo que me decían hace un ratito.
Sí, sí, yo tengo mensajes de...
Sí, porque al Madrid no le...
Es que yo conozco una persona que tiene un contacto con gente muy influyente del Real Madrid, y entonces lo que me transmite él, yo sé que me lo transmite directamente desde sí. Ahí arriba, ¿no? Puf, o sea, es...
Sí. Bueno, pero para sorpresa de nadie.
Pero, o sea, beligerancia dura, ¿eh? O sea, vienen tiempos
pues difíciles. Habría, Juanma, que bajar un poco los decibelios.
Pues no, no va a ser esta semana. No va a ser esta semana.
Pues no auguro yo un futuro bueno como no bajemos un poco todos los decibelios.
¿Y qué va a pasar?
La cosa puede acabar muy mal.
Bueno, pero foto, independientemente de lo que pensemos nosotros, lo que transmite Castaño...
No, pero cuidado, porque nosotros somos un altavoz muy importante, Pedro.
Es la posición del Madrid. Es lo que tenemos que informar.
Importante.
Sí, sí, pero
¿qué quieres que digamos? Que omitamos esa información, foto, porque a mí me pasa exactamente igual, ¿eh? Cada vez que hablo con gente del Real Madrid, claro. O sea,
perfecto,
sinceramente,
pero
están muy quemados con este tema.
Con todo, cuidado con eso.
Pero
cuidado,
que no estamos haciendo
aquí
ningún show.
Hay que sacar muchos partidos adelante. Aquí hay mucho fútbol base.
Aquí el único
aquí hay
show.
Mucha educación todavía.
Aquí el único show ha sido el de Vallecas.
Mucho fútbol el único adelante. Show, cuidado,
el único show.
Cuidado que los chavales son
el de Vallecas.
Los que lo sufren en el fútbol base.
El único show ha sido el de Vallecas.
Cuidado que el fútbol base.
Los demás nos dedicamos a informar.
Cuidado que el fútbol base lo sufre.
Vale.
Cuidado que es un estamento muy agredido verbalmente y físicamente.
Más protección para ese estamento. Que venga
cuidado
el ejército
eso,
y
no
lo proteja, porque
lo
yo estoy de acuerdo en que tiene
que
estar
protegido.
Que lo
haga un club
no
pequeño.
Cuidado
con ese tipo de cosas, Cañizares.
No.
Cuidado con lo que exportamos. Cuidado,
pero
y aquí la culpa...
¿Qué me estás echando a mí la culpa del show de Vallecas? ¿Me estás echando a mí la culpa del show de Vallecas?
Espera, Palomar, ¿tú qué dices?
No, digo que estamos contando lo que expresa el Real
claro,
Madrid o el
claro.
Sentimiento del Real Madrid.
Solo faltaba.
O
sea, y lo que ha pasado en Vallecas.
Miguel, la culpa no la tenemos nosotros,
espera,
por contarlo.
Espera, Miguelito, estaba hablando Miguelito. Miguel, estabas
no,
diciendo...
Hablando... eso. Lo primero que...
Ya has entendido, la iba
eso,
todo muy bien, Miguel. Joder.
No, bueno, a ver si nos vamos a poder decir que en el Madrid hay malestar y enfado por lo sucedido hoy en Vallecas. Solo faltaba. Y
sí.
Por lo demás, en lo deportivo... lo que estabais un poco comentando, ¿no? Así lo enfocaba Xavi Alonso y el equipo, como una especie de pretemporada. se habían marcado como objetivo conseguir los 9 puntos y a partir de aquí seguir creciendo. Hoy jornada de descanso, se van 12 internacionales, no son tantos, teniendo en cuenta que Ancelotti no ha convocado a ningún brasileño y que Tuchel ha dejado fuera a Trent de la lista de Inglaterra. Y después del parón, recordemos que el Real Madrid juega el próximo sábado 13 de septiembre en Anoeta contra la Real Sociedad, espera Xabi Alonso poder recuperar, yo creo que a Camavinga, y veremos a ver si a Endrick. Se le operó del hombro el 17 de julio a Bellingham, se dijo que podía estar de baja entre 10 y 12 semanas, yo creo que igual no sé si va a dar tiempo en septiembre a verle, y luego faltaría a Mendy en la enfermería, así que bueno, pues de momento todo son buenas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso, que sabe que en cuanto al juego tiene todavía que limar y que mejorar.
¿Te gusta la canción de Sergio Ramos, Miguel?
No demasiado.
Yo te he visto perrear con cosas peores, ¿eh?
Sí, pero hace tiempo.
Sí, hace tiempo. Bueno,
cuando era más joven. Pues
vamos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulio, Garau?
Por favor, comentad cómo ayer Mbappé, del que se decía que jamás iba a presionar, era quien organizaba la presión a los centrales del Mallorca. Lo de que al Real Madrid le han faltado unos días de pretemporada os va a durar hasta Navidades o hasta Semana Santa. Pero ¿en qué mundo de luz y de color vivís para decir que un portero que lleva un año en la élite como Joan García es mejor que Unai Simón? Se nota que veis poquito fútbol. Antes de nacer Flick, yo ya seguía...
No vemos fútbol apenas.
Muy poco.
Antes
de nacer Flick, yo ya seguía al Barça y nunca he visto un equipo que defienda tan mal. Y por otro lado, comentar que para lo que hace Rashford, ya tenían a Jan Virgili, que le da 1000 vueltas. A ver, Fouto, lo del penalti de Yamal, para empezar, es culpa del árbitro que se lo inventa. Después no hay VAR, pero el árbitro pita y se equivoca. Y se equivoca precisamente ese que es internacional y que es un pedazo de árbitro. Y
otro oyente, sí, hace... que también se puede equivocar, ¿no? A ver, le digo a este oyente es perfecto.
Sí, este concretamente, este lo conozco yo y es que es perfecto,
porque,
macho. O sea,
porque en este programa hemos dicho que se entendía el error sin VAR. Hoy sí. Ya veo que no lo entendemos. No, cada día
lo que no entiendes tú es que te discuta alguien tu opinión.
Sí, sigue. No, que aquí en este programa y en esta tertulia se ha dicho que yo lo he escuchado, si quieres te lo pongo.
Se discute otra vez. Se va.
Mira, hombre, favor, entendíamos los errores sin VAR. El error sin VAR veo que ya no
Fouto,
se entiende.
Hablas como cuando pones el audio de WhatsApp a 1.5 o a 2, te lo juro, o sea, estás acelerado.
Sí, mira. Sí, directamente, para echarlo, antes de que me cortéis, para tirarlo todo, para vomitarlo todo.
Cuando empezó el VAR solamente... Cuando empezó el VAR éramos tres locos, Pedro Martín, Guas y Lama.
Pues sí, fíjate, hoy te han quitado la razón, Lama, porque sin VAR estamos rajando. Sigue, Alberto. Venga, si os estáis luciendo hoy, medio de la noche.
Venga,
hay 1.500 que no quieren el VAR.
Y una última
pues
reflexión.
Hoy te están luciendo.
Una última reflexión precisamente sobre el VAR. Dice un oyente, a los árbitros con el VAR les ha pasado como a los conductores con las cámaras de los coches. Antes aparcábamos fenomenal, pero desde que los coches tienen la cámara, cuando cogemos un coche sin cámara, dando golpazos.
Tal cual.
Pues a los árbitros lo mismo, se han relajado.
Tal cual.
Algunos con cámara.
Cuando cogemos un coche manual.
Por no hablar de que ya la gente no sabe conducir sin navegador. O sea, es decir,
y van a ciegas por el mundo. No se enteran. Mis hijas van a un montón de sitios y no saben dónde están.
Es una vergüenza la sociedad que nos ha tocado vivir.
Fuera, hombre.
Hombre, ya, no, lo del navegador es sangrante, ¿eh?
¿Qué quieres promover el callejero?
No, lo que... No,
y preguntar a la gente. Bajar del coche y preguntar dónde está el callejero.
No sé, estáis diciendo cosas tan extrañas.
Hombre, pero vamos a ver, cosas extrañas no
pero
a lo que voy es que no hace falta la tecnología absolutamente para todo. O sea, que si tú vas a ir a hacer un trayecto de 300 metros con el coche, no pongas el navegador, coño, y trata de ir tú por tu cuenta.
Pero todavía queda quien, por ejemplo, ayer me decía un amigo mío, me decía, me acoges y ves la tercera y giras a la derecha y luego sigue recto. Digo, escúchame, digo, que hay navegador.
Claro.
O sea, todavía hay quien
te quiere indicar
dónde tienes que ir.
Sí.
Queda alguna.
Gente amable.
Sí.
Mario, ¿te está gustando el programa, Mario? ¿O te arrepientes de haber fichado?
No, estoy aprendiendo, estoy escuchando.
Vale.
Respeto a los veteranos, Juanma, hay que respetar siempre, eso lo sabes antes, hay que respetar.
Escucha, ahora viene lo del Atleti, Mario, que para eso vienes, ahora prepárate. Si todo esto era para que... A ver cómo explicas tú lo del Atleti.
Para calentar.
Efectivamente. Mensaje de Gema Santos. Gema.
Pues ahora es momento de entrar en Winamax. Como siempre, a estas horas abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España de este jueves, ese Bulgaria-España. Mira, puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto y el 0-2 tiene una cuota de 5-40 en Winamax. O puedes apostar, otro ejemplo, a que España gana por al menos 4 goles de diferencia. Ahí te espera una cuota de 3-15-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6 kilos y medio por 239 euros. Y ahumados la balinesa, segunda unidad al 80%. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando, o sea...
Pero espérate, ¿cuántos años me dices tú que tiene el primer peine?
Entre 5.000 y 7.000.
Pero...
¡Que se hayan encontrado!
¿Qué me estás contando? ¿Te lo vas a perder?
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Hay que afrontar el arranque de temporada que está haciendo el Atlético de Madrid. De 3 partidos, 2 puntos. 2 puntos de 9 posibles. Ayer comenzó ganando en Vitoria con un gol que no debió subir al marcador. Y que subió al marcador y que le costó un neverazo, vamos, inmediato al árbitro del VAR. Y después le empató el Deportivo Alavés, que es algo que le está ocurriendo en este arranque de temporada, que se ponga por delante y que luego se vea superado. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y qué alegría tener a Mariote por aquí. Es un lujo.
Bueno,
un lujo
vamos a ver lo que dice Mario y a ver cuánto te dura la alegría.
Mario, diga lo que diga, tiene todo mi respeto porque sé que sabe y conoce. Por eso Gonzalo, todo lo que diga, no, aunque como no otros. Me guste, lo voy a respetar.
Bueno.
Y Gonzalo no.
No, yo no digo a nadie, no seas malo, tú, chino, yo no digo a nadie. Podría decirlo por ti, que hablas de la Leti muchas veces de manera gratuita.
Bueno, pues mira, como el nuevo es Mario, quiero que me diga, hablando en serio, qué diagnóstico tiene él sobre el arranque de temporada del Atlético de Madrid y si le parece preocupante este arranque de temporada, Mario.
Bueno, preocupante es. Evidentemente, el Atlético de Madrid tendría que tener 9 puntos, porque al final el Barcelona tiene 7, pero era contra rivales a los que supuestamente tienes que ganar, ¿no? Yo creo que ha ido por fases. Creo que el primer partido, a mí, yo creo que los primeros 60 minutos fueron buenos. Tuvo esa ocasión Julián Álvarez, después de una gran jugada del equipo, que si mete el 2-0 cambia el partido. Y lo que comentaba antes con respecto al Real Madrid, de que está en una especie de pretemporada y lo mejor es que tiene 9 puntos, en Atlético es al revés, ¿no? Dentro de su pretemporada tiene 2 puntos. Te han tirado 9 tiros y ha recibido 4 goles, que es casi el 50% de esto. Entonces yo sí que creo que hay cosas que, y supongo que hablaremos, que mejorar, cosas que tienen que cambiar, pero evidentemente la contundencia es algo muy importante y el Atlético no está teniendo ni atrás, ni está teniendo el talento necesario arriba para meter las que está teniendo para poder matar los partidos.
¿Lo va a tener?
Bueno, el talento. Creo que se ha fichado ahora a Nico González, creo que es, ¿no? Si no me equivoco, creo que es oficial. No sé si es oficial. Sí, sí. Es un jugador diferente a Juliano, que de diferentes características, más regateador, más de talento individual. Y luego el que pone los jugadores es el Cholo. A ver, aquí al final decimos, tenía que jugar Sorloth siempre. Pues bueno, Sorloth lleva 2 partidos de titular, ha metido un gol, ha fallado ocasiones claras. Cuando esté Baena, yo creo que va a jugar Baena. Yo es que creo que el problema no es simplemente, yo sé por dónde vais, que dice decir el entrenador, ¿no? Yo creo que es de todos, pero yo creo que hay cosas más. A mí me chirría más la confección de la plantilla, no solo este año. A mí gastarte 40 millones por Gallagher cuando ha sido un suplente habitual, otros tantos por Sorloth cuando es suplente, pero no porque lo diga yo, sino porque el entrenador le considera suplente. Todos alabamos los números de Sorloth, la mayoría de los goles fueron partiendo de suplente, y porque metió en 2 partidos creo que fueron 7 goles. Dejar escapar a Samu, por los motivos que sean, a mí me chirría. Mourinho, el que se ha ido al Villarreal, a mí cuando te has gastado dinero en defensa, a mí me parece Mourinho un jugador que valdría mucho en el Atlético de Madrid. Entonces yo creo que los problemas pueden venir por ahí, porque estás fichando los jugadores que estás queriendo y que estás pudiendo fichar. Igual es que hay otros jugadores que no quieren venir, eso lo desconozco.
Pero creo que
la plantilla, el Atlético de Madrid, en talento individual, no puede competir con Madrid y Barcelona, y de ahí que si no eres contundente en las áreas, no vas a poder competir con ellos. Luego hablaremos del juego y de lo que quieras. Pero para mí lo que le pasa ahora es que jugando estos partidos no a tu mejor nivel, tienes 2 puntos.
Sí, yo quería decir, Juanma, sí, abundando un poco en lo que dice Mario, ¿no? Que hay un problema de fluidez en el juego que quiere hacer y de contundencia, pero todos convenimos en que de los 3 partidos, habiendo jugado mal o feo, hemos convenido todos en las transmisiones de tiempo de juego que ha merecido más suerte de la que ha tenido al final. ¿Por qué ha merecido más suerte? Porque ha generado ocasiones que no ha marcado y porque esta defensa ya no es la defensa de aquel equipo inatacable, rocoso, y que no le hacían daño con facilidad. Ahora se le hace daño con facilidad. Entonces, por ahí yo creo que en la jornada 3 este equipo está atascado, eso es evidente, pero yo he visto a este equipo salir de un barro mayor que el que tiene ahora. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y esperar que lo que nos ha parecido que mereció y no ha tenido pueda acabar teniéndolo cuando lo merezca, ¿no?
Sí, lo que pasa es que son 7 puntos de diferencia ya con el Madrid. 7 puntos de diferencia.
Pero claro, es que ese es el error, Juanma. Es que la gente piensa que el Atleti puede ganar la Liga.
No, Manolo. Sí, pero sí, estar a 7 sí, de puntos... Eso, no. Es que no ha empezado septiembre, está a 7.
Sí, pero por eso... Pero tú dices, está a 7 puntos del Madrid y a 5 del Barça. Porque piensas que puede ganar la Liga. El Atleti no puede ganar la Liga.
No, pero yo tampoco tiene que estar a 7 del Madrid, Manolo.
No, la Liga y empezar como antes.
Eso sí que, eso sí que es criticable. Que no puede estar a 7 del Madrid.
Coño, es lo correcto. Que digo.
Pero es que, claro, lo hacemos como diciendo que ya se le dio el Madrid, ya no va a ganar la Liga. No lo decimos como que está a 7 del Madrid queriendo más, ¿no? Es que estamos pensando que va a disputarle y le va a pelear la Liga. Ha dicho Mario una realidad que es que, vamos, palmosa. Es que el talento del Barça y del Madrid comparado con el del Atleti, vamos, es que está años luz. Años luz. Cuando yo oía esta pretemporada que el Atleti había hecho una plantilla la mejor de su historia, yo perdonarme que lo diga. El Atleti tiene un crack que se llama Julián Álvarez. Y de todos los fichajes que ha hecho, ha fichado un gran jugador que se llama Baena. Los demás son buenos jugadores que veremos por dónde salen. Pueden salir y tirar para adelante, pueden quedarse, pueden ser mediocres, no sé cómo van a pitar. Pero fichar, ha fichado a uno que es Baena. Entonces, bueno, ahora que tiene que merece tener más de 2 puntos, por supuesto. Que hay que criticarle porque no gana, por supuesto. Pero que empecemos a ver la realidad de este equipo, que este equipo está para ser tercero. Duela.
Gonzalo Miró.
Bueno, a mí me parece el día de la marmota. La discusión es eterna, es la de siempre, no cambia nada. Yo creo que 2 puntos de los 9 posibles creo que es justo. Creo que el Atlético de Madrid no merece más. Y es que me niego a comprar el discurso de la contundencia y demás. O sea, yo creo que el Atleti no juega un pimiento al fútbol. Nada. Entonces, hablar de la confección de la plantilla o de las individualidades o si tienes calidad o no para competir con Madrid y Barcelona cuando no has sido capaz de ganar ni a Español, ni a Elche, ni a la Vez. Repito, ni a Español, ni a Elche, ni a la Vez. Que no sé, o sea, ¿qué necesitas? ¿A Mbappé para ganar a estos 3 equipos? ¿Esta es la historia? Porque entonces no necesitas que entrenen al equipo Simeone, lo puede entrenar cualquier otro, ¿no? Yo lo que quiero ver es
con Yamal, Rafinha. Mira, el Barça con Yamal, Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo. No lo ha ganado al Rayo.
Bueno, viene de arrasar en Liga, o sea, y de caer en semifinales de Champions. Oye, que es que yo no os he interrumpido a ninguno y no estoy de acuerdo en nada de lo que decís.
Que sí, que está muy bien.
Ya, pues
dejadla hablar.
Es lo único que pido. Yo veo al Elche y juega mejor al fútbol. Y es que veo hoy al Rayo Vallecano y juega mejor al fútbol que el Atlético Madrid. Y ahora me diréis que habrá muchos futbolistas del Rayo que serían titulares en el Atlético de Madrid. Yo no lo creo. Lo que me apetece ver es a un entrenador que mejore a sus jugadores. Y yo hace mucho tiempo que no veo en el Atlético de Madrid un jugador que venga de otro equipo y mejore su rendimiento en el Atlético de Madrid.
Sin que sirva de precedente, llevas toda la razón, Gonzalo, porque efectivamente Simeone fue muy alabado aquí y con absoluta justicia, porque era un entrenador que consiguió sacar el 100% en algunas temporadas de su plantilla. Más allá de mirarse con el Madrid, con el Barcelona, el Atlético, lo que tiene que mirarse, como todos los clubes, es a sí mismo. Y decir, yo a qué porcentaje de rendimiento estoy. Yo voy a pelear, mi objetivo va a ser estar al 100%. Si esto me da para ganar la Liga, fantástico. Si me da para quedar segundo, bueno, ir a Champions. Tercero, cuarto, puedo incluso quedar quinto o sexto, porque... Pero si rindo al 100% y hay otros que han sido la leche, pues oye, lo único que haré es felicitarle, pero mira la cama tranquilo. Es decir, Simeone fue alabado con todo el criterio, con toda la justicia, porque era capaz de sacar el 100% de la plantilla que tenía en algunas temporadas. A día de hoy, y ya esto se alarga más de 3 jornadas, ya esto viene de la temporada pasada, desde que perdió, bueno, un poco el ritmo de la Liga, no es capaz de...
Bueno, la temporada pasada fue campeón de invierno, o sea, que tampoco lo haría tan mal.
Siendo campeón de invierno, perdió, a falta de 4 jornadas, no tenía ninguna opción de ganar la Liga.
Bueno, desde que perdió el ritmo de la Liga.
Una vuelta
formal. Desde que perdió el ritmo de la Liga...
Un equipo que no tiene rumbo y que está perdido, que está en la zona baja todo el año, ¿no?
Desde que perdió el ritmo de la Liga, no anteriormente ya le hemos alabado como merecía... El equipo viene muy bueno, pues sin acercarse a un rendimiento óptimo. Y esto obviamente es responsabilidad del entrenador.
Santi, Palomar quiere decir algo. Palomar, Roberto.
Sí, no digo que campeón de invierno, yo no sé lo que es campeón de invierno. No fue claro. Nadie en
Neptuno, si es el Madrid, sí,
a celebrar campeón de invierno. Nadie fue. Y luego los que defendéis que el Atlético solo puede ser tercero, es que con este juego y con estos puntos no va a ser tercero tampoco, ni cuarto. O sea, se va a quedar ahí.
Entonces,
¿con quién le medimos? Pero no somos futuro.
Con ellos mismos.
Con ellos mismos se tienen que medir.
Ellos tienen que medirse con ellos.
Un segundo.
De la Liga. Si vamos a hacer el análisis de la Liga cuando faltan 35 jornadas. Sí.
Claro. Mario quiere hablar. Mario.
No, yo no quiero. O sea, evidentemente quiero que el Atlético gane la Liga. Creo que no es favorito para ganar la Liga con Madrid y Barça, pero sí que quiero que el Atlético de Madrid pelee la Liga hasta el final. Pelee la Copa del Rey hasta el final y pelee la Champions. Primero porque se ha crecido tanto y te puedes permitir estos salarios, estos traspasos y tal, que es menos que Madrid-Barça, pero más que Villarreal, Atleti Bilbao, Betis, etcétera. Yo creo que debes estar por encima de ellos. ¿Que me gustaría jugar mejor? ver un fútbol divertido, sí, pues que tampoco le voy a pedir a Simeone que juegue como Hansi Flick o como Xavi Alonso, pero por una manera, por una cosa muy simple, porque él no cree en eso. Entonces, el debate es otro. El debate sería, ya sería otro debate, es ¿debe continuar el Cholo? No, debemos cambiar de entrenador, pero eso, lo sabéis todos bien, no va a pasar. Entonces, yo lo que digo es, dentro del mal funcionamiento del equipo de estas tres jornadas, el Madrid también ha jugado mal y tiene 9 puntos. El Barcelona ha jugado mal hoy y tiene 7 puntos. El Atlético de Madrid tiene 2. Tiene 2. Es ¿y eso por qué?
Es evidente. Así te lo digo, porque uno tiene que llamar.
No comparemos los partidos que ha hecho el Madrid con los que ha hecho el Atlético Madrid. Vale. O sea, el Madrid ha jugado bastante mejor.
No, un momento, el Madrid le ganó 1-0 de penal.
Eso es.
Bueno, 1-0 y el otro día, de penal.
Sí.
Y en Oviedo, el Madrid le ganó al Mallorca 2-1, es decir, le ganó por 1. Y en Oviedo.
Sí, le ganó por 1, pero jugó bien.
Lo que pasa es que el Madrid sabe ganar.
Vale.
Cosa que no saben los demás.
A mí,
oye, y una cosa. No saben ganar.
Y el Atlético. ¿Y el Athletic de Bilbao que lleva 9? ¿Y el Villarreal que lleva 7? ¿Cómo están jugando al fútbol?
Muy bien.
¿Ah?
Muy bien.
Vale. Es que parece que no juega.
Pero no sé por qué los problemas del Atlético de Madrid vienen en función del Villarreal, del Athletic, del Barça. No, el Atlético de Madrid, la plantilla que tiene, el entrenador que tiene, ¿le está sacando provecho? No le está sacando provecho.
Ahora mismo no.
No está rindiendo al 100%. Luego, entonces... existe la crisis.
Si lo dijo él mismo, el Cholo.
Tiene que dar un cambio radical.
No tecla.
Pero no viene de estas tres jornadas, que es un poco lo preocupante. No es el inicio de la liga.
Hay jugadores en el Atlético de Madrid. Yo no veo un nivel tan exageradamente por debajo del Barcelona Madrid en muchos de los jugadores que tiene el Atlético. Es más, creo que algunos de ellos podrían ser titulares en el Barcelona Madrid.
Dime uno. Julián Álvarez.
No, y Baena.
¿Baena?
Sí, Baena.
A ver, quítame a uno del Barça para que juegue Baena.
Pues no sé, pues hoy te diría a Dani Olmo. Hoy sin Dani Olmo. Te diré más. Barrios puede jugar en el Barça o en el Madrid. ¿O no?
A ver, que es muy tarde. No. Mario, quiere cerrar con esto. Mario, cierro contigo.
No, que a mí, evidentemente, la Liga tiene jugadores. A mí lo que más me preocupa es que has empezado la primera jornada presionando arriba el primer tiempo claramente con 5 nuevos, segundo partido ya vas con 4 nuevos, el tercero con 3 nuevos de titular, y es al final las dudas que se está generando alrededor y que deben tener ahora mismo ahí dentro. Eso es un poco el quiero cambiar a presionar arriba y voy a ir volviendo a lo de antes. Eso es un poco el miedo, que es lo que te genera el no tener resultados.
Bueno, la lesión de Baena le ha cambiado un poco el pie también, en ese sentido.
Antoñito, hablamos mañana, ¿vale?
Vale,
un abrazo. Gracias, hasta luego. Mario Suárez, un acierto tremendo. Pegas perfectamente en la tertulia. Es un fantástico. Bienvenido.
Pero tiene que entrar con buen sonido, ¿eh?
Sí, es que está todavía de vacaciones. Hasta mañana no.
Me ha pillado fuera.
Pasado mañana ya ha estado de concierto, barcos, etcétera. Se pega una vida que flipas. O sea,
yo quiero
la que se merece.
A Manolo. ¿Le veré en Bulgaria y Turquía o no?
Sí, se va ahora con Televisión Española.
Ya con buen sonido.
Bulgaria y Turquía. Pues mira, algún día te vas a entrar con Manolo a la habitación, verás qué agradable es ir a la habitación de Manolo Lama, entrar allí.
Y además tarde, llámale tarde, sí. Juanma, que le gusta...
Efectivamente.
Le gusta
trasnochar.
Un abrazo, madrugar, Mario. Gracias.
Venga, gracias, chicos.
Hasta luego.
A todos.
Es que se va Mario porque entra Oliva. Es que es tardísimo, Oliva. Perdona, macho.
Sí. No pasa nada. Cuando hay noticias hay que esperar.
Y ha ganado el Sevilla.
Sí, ha ganado el Sevilla. Ganó ayer 0-2 el Sevilla. Hoy ha perdido el Betis 1-2 en la Cartuja con el Athletic Club y tienes 20 segundos para decirme lo que quieres decirme.
Sí, que tengo varios titulares, porque promete ser mañana una jornada en Sevilla frenética de mercado. Por partes, el Betis debe rematar una operación muy compleja, la de Anthony, por 25 millones de euros. Veremos si le queda algo más para el ataque. Y en el Sevilla, ya lo anunció Antonio Cordón, mañana se pueden producir, atención Juanma, 8 movimientos, 3-4 salidas. Sí. Y otros 3-4 fichajes. Hasta 8 podrían ser. A lo mejor se quedan alguno menos. ¿Os acordáis de Alexis Maravilla Sánchez?
Sí, el que juega en el Barça.
37 años.
El que juega en el Barça.
Hace 11 años, sí. Está libre de Udinese y puede ser el sustituto de Luke Bacchio.
No, si para mí la noticia es que estuviera jugando.
Sí. Pues 37 castañas va a cumplir a Luke Bacchio. Es posible que lo vendan a lo largo del día de hoy, de mañana lunes, al Benfica por 30 millones de euros, y a partir de ahí vendría Alexis Sánchez, vendría un centrocampista también y un central. El centrocampista sería Batista Mendy, un centrocampista francés del Trabzonspor, y el portugués Fabio Cardoso llegaría para reforzar la defensa. Un jugador que andaba en Arabia, pero cuyo pase pertenece al Oporto. O sea que mañana, en el partidazo, en el último día de mercado, un montón de noticias.
Mañana, especial partidazo con el cierre de mercado. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo.
Ahora las preguntas.
Anda que no daría juego. Que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere, sí, te emocionarás tanto que te pusieras a aplaudir. Que tu perro empezará a ladrar al compás. Y se montaste una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energía. Energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vamos muy rápido. Gonzalo Miro, ¿de quién es la culpa de este pésimo Atleti?
De Simeone.
Lama, ¿quién te ilusiona más de este Real Madrid?
Me gusta mucho Hausen y me ilusiona porque es el mejor del mundo, Kylian Mbappé.
Palomar, ¿a quién quitarías cuando vuelva Bellingham?
Tendrá que ganarse el puesto, no lo quitaría automáticamente. A ver cómo está el equipo para entonces.
Fouto, ¿qué árbitro está pitando mejor en lo que llevamos de liga?
Han pitado un partido, no se puede decir quién pita mejor. Que es imposible hacer eso.
Perdón por la pregunta.
Vaya pregunta.
Perdón. Cañizares, ¿este Valencia va a soñar con Europa?
Si Europa van 6, yo creo que no. Si van 8, sí.
Mónica, ¿peligra la Champions para el Atleti esta temporada?
Como siga así, desde luego.
Rico, ¿te parece penalti a Lamine Yamal?
No.
Siro, ¿te preocupó que no marcase Mbappé contra el Mallorca?
No, para nada, porque sí que marcó. Lo que pasa es que decidieron anular uno de los goles. O los dos goles.
Joseba Larrañaga, ¿va a ser Sergio Francisco el primer entrenador destituido de la Liga? Qué cobardes sois, ¿eh? Nadie se atreve a decir bye, ¿eh? ¿Cómo se os ve?
Es
el
que no está Paco.
Claro, no está. No, Paco, no sé qué hubiera dicho. Quizá bye. Amigos, gracias por escuchar la radio, por participar en esta tertulia tan amena, tan bonita. Y mañana os emplazo a un partidazo espectacular de cierre de mercado. Y con un protagonista, con un gran protagonista en el día de mañana. Muy importante después de lo que ha pasado hoy.
Alexis
no digo más. No,
Alexis Sánchez.
No. Si Alexis Sánchez, acabo de acordarme de que está el hombre.
Nico González. La solución a todos los problemas de la.
No es Nico González. Bueno,
cantante,
oye.
Igual es el cantante.
CTA. Sergio Ramos, no. Sergio Ramos va esta semana al Hormiguero, me han dicho.
Ah, por eso.
Aquí va al Wizzin.
Mañana.
¿Va mañana al Hormiguero?
A presentar el disco, ¿serás?
Pues supongo, mira.
Por eso he pensado yo que.
Sí, pues no, aquí no viene. Vale. Igual va a cadena 100, pero aquí
es
no.
Una canción.
El estamento arbitral no es, ¿no?
No es del estamento arbitral. Oye, dejadme en paz. Iros a dormir. Venga, un abrazo a todos, compañeros. Adiós. Bueno, señoras y señores, hasta aquí tiempo de juego. Horas y horas de programación deportiva. Mañana, 11:30, partidazo. Escuchen la radio, escuchen el partidazo, escuchen la cadena COPE. Gracias. Bienvenidos a una nueva temporada de radio. Este va a ser un gran año de radio. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.